Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre le damos la bienvenida. Desde Montevideo somos Alejandra Patrón y Federico Giurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Acuerdo en Washington.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su par estadounidense, Donald Trump, calificaron de productiva su primera reunión.
Cataluña firme.
El presidente de la Generalitat mantiene la orden de no quitar los lazos amarillos de edificios públicos en solidaridad con los políticos independentistas detenidos.
Encuentro mundial en Argentina.
Comenzó la cumbre sur-sur en Buenos Aires con la presencia de los mandatarios de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
Destituido el primer ministro de Haití.
El presidente comenzará el proceso para elegir a un sucesor tras la revocación de Jean-Henri Seant por la Cámara de Diputados.
Censura en Francia.
RT France denuncia mensajes de odio y amenazas de muerte a su personal.
Sonrisas y más sonrisas.
Este miércoles 20 se celebra el Internacional de la Felicidad, promovido por Naciones Unidas.
Estos fueron los títulos, ya les contamos el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Alianza estratégica.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió las puertas a su par brasileño, Jair Bolsonaro, para comerciar a tasa cero y se comprometió a integrarlo a la OTAN.
Fue este martes 19 durante la reunión que mantuvieron en Washington.
Nuestros países nunca han estado más cerca, aseguró el mandatario anfitrión.
Tengo la intención de designar a Brasil como un aliado preferente fuera de la OTAN o tal vez un aliado de la OTAN, agregó.
La OTAN tiene 29 países miembros, ninguno está en América Latina ni en el Atlántico Sur.
Tengo que hablar con mucha gente, dijo Trump sobre su idea.
El analista internacional Arturo López Levy habló con En Órbita sobre este tema.
Algo que caracteriza al equipo de política exterior de Donald Trump es pues una idea un tanto fantasiosa en la cual las cosas ocurren a partir del deseo de ellos y de su capacidad de imponer esas predicciones unilateralmente a otros. Yo creo que eso sería un proceso muy largo. No veo cómo pueda entrar Brasil a la OTAN o tener un tipo de relación de asociación sin una aprobación del Congreso brasileño. Y a la vez hay objeciones importantes a la proyección política del presidente Bolsonaro en varios gobiernos europeos que tienen una proyección distinta. Hay declaraciones políticas del presidente brasileño, como también en cierta medida del presidente norteamericano, que son antitéticas a valores que en varios miembros de la OTAN son reconocidos, como se trata de igualdad de género, el respeto a las personas que tienen diferente orientación sexual, el antirracismo. Yo no veo cómo vaya a lucir bien para el presidente Macron o para la canciller Merkel o para, digamos, la clase política danesa o Noruega, que son miembros de la OTAN, andar abriendo espacios para Bolsonaro sin tener en cuenta que la idea de la condicionalidad democrática en esos países europeos no es del tipo de la que proyecta el presidente de Estados Unidos. No se puede descartar nada, pero yo creo que estamos muy lejos de realizar esos sueños reaccionarios de una noche de verano o de una noche en primavera, ¿no?
En tanto, Bolsonaro aseguró que admira a Trump, destacó que tienen muchos valores comunes y está convencido de que el republicano será reelecto en 2020.
En una declaración conjunta destacaron la coincidencia total sobre Venezuela.
Ambos impulsan la salida del presidente Nicolás Maduro, a quien consideran un dictador.
Este es un tema que yo creo que es bastante peligroso, porque la visión neoconservadora del equipo de política exterior que se ha ido consolidando en torno al presidente Trump, que no estaba antes del ascenso de John Bolton a la Asesoría de Seguridad Nacional y de Pompeo a la Secretaría de Estado. Yo creo que eso se retroalimenta de hechos positivos para su visión. No es que a esa visión neoconservadora le caracterice una visión realista de estudio de las realidades y de lo que ocurre en el terreno de los países. Ellos tienden a tener una visión de que todo se puede lograr con la fuerza, de que la cuestión es de pararse duro frente a los avances de la izquierda o el cambio de época, y eso tiene razones estructurales que ellos no pueden controlar con ese voluntarismo que los caracteriza. Pero se retroalimenta. Lo malo de uno se retroalimenta con lo malo del otro, y a veces nos llevan a cálculos verdaderamente fallidos, pero que lo pagan los pueblos, el pueblo de Estados Unidos, el pueblo de Brasil, los pueblos de Venezuela, otros pueblos en los cuales la visión intervencionista que caracteriza a la perspectiva neoconservadora se realiza.
Se acordó también la venta de trigo estadounidense a tasa cero, el ingreso de carne de cerdo de Estados Unidos y de carne de res de Brasil, una nueva negociación de visas y pactos de cooperación especial.
Además, Trump dio su apoyo para que Brasil inicie el procedimiento de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Es evidente que hay hostilidades ideológicas entre ambos mandatarios, una hostilidad bordeando el macartismo hacia las posiciones de izquierda, y una idea, yo diría, fantasiosa sobre lo que una alianza de las derechas de los dos países pueden lograr. Ese tipo de derecha más a lo nacionalista estrecha, ese tipo de derecha en cierta medida, yo no diría ni siquiera conservadora, sino que trata de retrotraer cambios que han ocurrido en ambos países y en la región, en América Latina y en el hemisferio, y a mí me parece que se caracterizó por eso, pero se puede decir que hay química en la relación entre los dos gobernantes.
Era el analista internacional Arturo López Levy.
Enlazados.
Los lazos amarillos de los edificios públicos catalanes no serán retirados a pesar del pedido de la Junta Electoral Central de España.
Son usados por los independentistas para expresar su solidaridad con los políticos detenidos por convocar el referéndum del 1 de octubre de 2017.
La Junta Electoral Central, encargada de garantizar las elecciones generales de abril, dio 24 horas al presidente de Cataluña, Quim Torra, para quitarlos.
El plazo venció a las 18 de este martes 19, pero el Parlamento y 8 consejerías mantienen los símbolos en los balcones.
Torra fue advertido de posibles responsabilidades administrativas o incluso penales si desobedece la orden.
Según la Junta, esta es una acción de propaganda electoral independentista que utiliza los edificios del gobierno.
Torra, por su parte, planteó que la colocación de esos lazos enmarca en la libertad de expresión.
Además, calificó la manifestación independentista realizada el sábado 16 en Madrid como un grito a España.
Advirtió también que no se puede gobernar España contra Cataluña.
Reunión mundial en Argentina.
Este miércoles 20 comenzó en Buenos Aires la segunda cumbre de cooperación Sur-Sur.
El evento promovido por las Naciones Unidas finaliza este viernes 22.
En su inauguración estuvieron presentes los mandatarios de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
En las sesiones participaron diplomáticos y cancilleres de casi 200 países, con la presencia de Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
El anfitrión Mauricio Macri encabezó la apertura.
En su discurso destacó el rol de la Argentina en el plano internacional al afirmar que es un socio confiable.
Durante la ceremonia, Guterres se refirió a los avances alcanzados mediante el plan de Acción Buenos Aires, que dio lugar a la cooperación Sur-Sur.
En todo el sur global hemos sido testigos de avances notables desde que se adoptó el PAVA. Gracias en parte a la cooperación Sur-Sur, millones de mujeres, hombres y niños han salido de la pobreza extrema y los países en desarrollo han alcanzado algunas de las tasas de crecimiento económico más rápido que se han visto hasta el momento y han acordado normas mundiales en materia de desarrollo sostenible.
En el encuentro se discutirán alternativas sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por la ONU.
Entre otros objetivos, la agenda busca terminar con el hambre, la pobreza y contrarrestar el cambio climático.
Por otra parte, este miércoles 20, Macri almorzó con los presidentes Sebastián Piñera de Chile, Tabaré Vázquez de Uruguay y Mario Abdo Benítez de Paraguay.
Abordaron temas como la situación política en Venezuela y la creación del bloque Prosur.
Este viernes 22 se realizará en Santiago de Chile una reunión con el fin de crear este bloque regional tras abandonar la Unión de Naciones Suramericanas.
En su almuerzo, los presidentes también dialogaron sobre la candidatura conjunta para la sede del Mundial 2030.
De acuerdo a la información de la Conmebol, los mandatarios ratificaron seguir trabajando entre los cuatro países por la mejor estrategia para posicionar la candidatura conjunta para organizar el Mundial de Fútbol 2030.
Haití sin primer ministro.
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, comenzará con el proceso de elección para un nuevo jefe de gobierno tras la destitución del primer ministro Jean-Henri Sient.
Sient fue revocado de su cargo a raíz de una moción de censura aprobada en la Cámara de Diputados este lunes 18.
La resolución fue aprobada por 93 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.
Según los legisladores, desde su llegada al poder hace 6 meses, el jerarca fracasó en el manejo de la crisis y en las estrategias para mejorar la calidad de vida de los haitianos.
La sesión de diputados del lunes se anticipó a la pautada por los senadores este miércoles 20, en la que también se analizaría la gestión de Sient.
La Cámara Alta finalmente anticipó la asamblea para el lunes, pero no logró el quórum para sostener al jerarca en el puesto.
Sin embargo, continúa reconociendo su posición de primer ministro.
El presidente Moïse y Sient, que fueron contrincantes en las elecciones, tuvieron varias discrepancias.
Sient aseguró que su pretensión de investigar el archivo de Petrocaribe y solicitar auditorías para controlar los gastos públicos, entre otras medidas, llevaron a su revocación.
En el discurso de Asunción en agosto de 2018 había hecho referencia a las acusaciones de corrupción.
Para construir un Estado basado en el Estado de Derecho, si no es posible un desarrollo democrático, debemos responder rápidamente a las acusaciones de corrupción que afectan no solo a las acciones del gobierno, sino también a otros beneficiarios.
Mientras tanto, la oposición continúa con las protestas en las calles y ya se anunciaron nuevas movilizaciones para la semana próxima.
Intolerancia.
La cadena RT France reforzó las medidas de seguridad en su oficina en París para proteger a sus empleados luego de varias amenazas.
El sábado 16, la redacción recibió un correo electrónico firmado por Jalan Ghassem, dirigido a la directora de la cadena en Francia.
Digan a su líder queseña Fyodorova que está muerta. Es solo cuestión de tiempo. Su destino está decidido, al igual que el de sus periodistas, destacó el mensaje.
Esta amenaza se suma a otras recibidas con anterioridad enviadas por una persona que firmaba como Jean-Pierre Hondelat.
En uno de estos correos exigía que RT France fuera expulsada porque el Parlamento Europeo y los franceses ya no quieren verla.
Además de reforzar su seguridad, RT France denunció estas amenazas ante la policía, informó la directora del grupo, Margarita Simonian, a través de su canal en Telegram.
En noviembre de 2016, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que llamaba a contrarrestar las labores de RT y de la agencia de noticias Sputnik.
En 2017, los periodistas de Sputnik no recibieron la acreditación para cubrir las actividades del equipo electoral de Emmanuel Macron.
En marzo de este año, María Zajarova, vocera de la Cancillería rusa, denunció el hostigamiento sistemático que sufren los medios rusos en ese país.
¡Feliz día! ¡Feliz vida!
Este miércoles 20 se conmemora el Día Mundial de la Felicidad.
La fecha fue instaurada en 2012 por Naciones Unidas para reconocer la relevancia de la felicidad y bienestar como aspiraciones universales de las personas.
La resolución fue impulsada por Bután, que desde los 70 comenzó a aplicar el Índice de Felicidad Nacional Bruta, FNB.
Según ese estado, los pilares del FNB son la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible e igualitario, la preservación y promoción de valores culturales.
El cuidado y conservación del medio ambiente y el establecimiento de un buen gobierno también son considerados.
La felicidad no debe ser confundida con la alegría, explicó a Sputnik la psicóloga uruguaya Mariana Alves, directora del Centro de Psicología Positiva.
La felicidad, por su parte, sí es sostenible. Tiene que ver con un concepto muy amplio. Es cómo me siento, cómo actúo, cómo pienso, las emociones positivas que puedo generar, los logros que puedo llegar a tener, está conectada con el bienestar también. Tiene que ver con estar en paz con uno mismo, con disfrutar de todo, pero también encontrarle sentido y propósito a las cosas que hacemos, a los vínculos que tenemos, rodearnos de cosas positivas que nos nutran. Es muy, muy amplio el concepto. Entonces, en realidad, tiene que ver con algo más profundo. Incluso te digo, una persona puede ser feliz a pesar de estar triste. ¿Qué quiere decir esto? También puedo haber tenido la pérdida de un padre, puedo haber tenido, no sé, una pérdida de trabajo, una ruptura, algo malo que me haya ocurrido, y eso no quiere decir que deje de ser feliz y deje de ser optimista. Va a ser obviamente un traspié en mi vida, pero no quiere decir que no pueda salir adelante a pesar de eso, sentirme mejor, estar más fuerte, estar conectada de nuevo con mi realidad optimista. Entonces la felicidad tiene que ver con un proceso constante, es una elección del día a día.
Ser feliz requiere de un esfuerzo, apuntó Alves, debido a la tendencia del cerebro a fijar las experiencias negativas.
es cierto que hay que hacer como un trabajo para ser feliz. No se da tan naturalmente, por esto que comentábamos al principio de esa tendencia natural a ser pesimista. Uno tiene que luchar por su optimismo. Hay gente, por supuesto, que tiene una tendencia más elevada que otras a ser pesimista o optimista, pero es algo que sí se puede aprender, que sí se puede trabajar y, sobre todo, algo que nosotros podemos elegir momento a momento y construir momento a momento. Tiene que ver mucho con las acciones que tomamos, las decisiones, los pensamientos que elegimos tener, el cuidarnos de las trampas mentales que nosotros mismos nos hacemos también.
Desde la teoría del bienestar se habla de 5 pilares que nos llevan a este estado sostenido y pleno.
Los primeros son las emociones positivas. Por ejemplo, tener alegría, poder conectarme con amor, lograr tener serenidad, momentos de paz, lograr no estar tan acelerado en algún punto, ¿no? Esa es como la vía más sencilla hacia el bienestar, la más chiquita, digamos. Luego tenemos vías más profundas, como por ejemplo, hacer cosas que nos desafíen, que pongan en juego nuestros talentos, nuestras capacidades y que nos hagan sentir bien con nosotros en ese desafío. Otro pilar importante son las relaciones positivas, los vínculos que nosotros logramos mantener con las personas que sean sanos, o sea, personas que no nos tiren abajo con sus comentarios, que no sean críticos, personas que nos apoyen en las cosas que queremos, personas que sean honestas y nos puedan decir también cosas que de repente no hacemos tan bien, personas que nos permitan crecer en el amplio sentido de la palabra. Y luego también tenemos las cosas con significado, el propósito de nuestra vida. El último pilar es el tema de los logros. El ser humano le encanta ganar en general, ¿no? Es como mucha satisfacción nos da cuando ganamos. Y los logros tienen que ver con los logros personales. Acá se incluye todo: mejorar económicamente, mejorar físicamente, mejorar emocionalmente, mejorar psíquicamente, ¿no? Eso tiene que ver con la amplia gama de logros, pero eso también, ahí también se incrementa mucho la autoestima cuando logramos alcanzar esas metas que nos proponemos.
Para pensar en ser feliz hay que tener al menos las necesidades básicas cubiertas.
Es muy difícil ser feliz sin casa, sin trabajo, sin vínculos, aunque siempre existen casos.
Pero esto tiene que ver con el nivel de resiliencia de cada cual, aseguró la profesional.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.